¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salud Total. Estoy muy contenta que ustedes nos permitan entrar a sus hogares o donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy cuento con la presencia de Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado y estará compartiendo con nosotros sus conocimientos en cuanto a las condiciones o enfermedades de los niños. Luis, bienvenido a Salud Total.
Gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
Fantástico. Luis, ¿qué condiciones generalmente afectan más a los niños?
Pues lo más frecuente, casi siempre, problemas abdominales, dolor abdominales, problemas de hiperactividad, problemas en el sueño. Y vamos a hablar de unos poquitos de esos problemas.
Muy bien, ¿y qué tal la falta de apetito?
Ese es uno de los problemas más comunes en los niños y desafortunadamente tengo que decir que es la causa primordial de eso son los padres. Y no es que quiero regañar a los padres, pero básicamente sucede porque los padres permiten que los niños coman irregularmente,
Como dulce entre comidas.
especialmente los alimentos que son altos en azúcares, porque los azúcares tienen un efecto inhibidor sobre el jugo gástrico. ¿Comes algo dulce? Se te quitó el hambre. Además, los azúcares entran rápidamente en la sangre, por lo que nivelan la sangre rápidamente, porque la causa del hambre es que el azúcar en la sangre desciende. Eso envía un mensaje al cerebro, indicando de que hay problemas y que hay que comer, necesidad de comer. Pero si la persona come dulces, si el niño come dulces, pues entre comidas especialmente,
Sí.
eso le va a bloquear completamente el apetito. Rara vez es algo serio. La mayor parte de las veces está en los hábitos del comer. Y no solamente los dulces, azúcares, también los jugos, que a pesar de que pueden ser naturales, pero también tienen azúcares que pueden inhibir el apetito. Por lo
Sí.
tanto, nosotros recomendamos que el niño coma su desayuno. Después de su desayuno, espere 4 a 5 horas y que solamente tome agua.
Muy bien.
Eso rara vez se ve, como digo, desafortunadamente, pero cuando eso se hace, el niño va a tener mucho apetito para la próxima comida. Después de unos días de hacer esto, el niño va a empezar a comer normalmente.
Normalmente.
Exacto.
Así que las irregularidades afectan mucho al apetito del niño. Deberíamos comenzar el día con un buen desayuno y a una hora ya establecida, si es posible para los padres. Y así, si los niños comienzan con un desayuno balanceado que contenga cereales, una buena fuente de proteínas, frutas, el niño no creo yo que va a tener muchos deseos de comer dulces entre comidas.
Exacto. Además, el niño se va a acostumbrar a comer comida buena, porque va a tener mucho apetito y va a tener su sabor se va a inclinar más a los alimentos saludables. En los niños que tienen más edad, que son persistentes y resisten a comer alimentos saludables, el mejor remedio es ponerlos en ayuno.
En ayuno a un niño.
A un niño vamos a decir, de 5 a 12 años,
Muy bien. Mayores de 5 años.
sí, mayores de 5 años, no vamos a hacerlo en infantes.
Okay.
Pero los niños que son más viejitos o
Mayorcitos.
mayorcitos, pues se le puede poner un ayuno corto, de mediodía a un día completamente. Y ese niño le puedes poner una papa con brócoli después del ayuno y yo le garantizo que se lo va a comer.
Se lo va a comer definitivamente. Buen remedio. Hablaste hace un rato del dolor abdominal, que generalmente no es algo de lo cual debamos preocuparnos mucho. ¿Cuándo debemos preocuparnos en el dolor abdominal de los niños?
Bueno, sí, el dolor abdominal está acompañado de fiebre, sangrado rectal o algún otro síntoma como que los blancos de los ojos se ponen amarillos. Esos son síntomas extremados o si el niño acaba de recuperarse de una infección y empieza con un dolor abdominal que puede ser apendicitis, recomendamos que siempre se examine con su médico, su pediatra, para que se asegure que no es un problema serio.
Muy bien.
Y en ese caso, pues, en la mayor parte de los niños, el dolor abdominal viene también por los hábitos de la alimentación. Generalmente, el estreñimiento es una de las causas más comunes de dolor abdominal que no viene por ninguna otra causa. Es
Sí.
la causa más común. Pero también en los niños son muy común, es muy común que tengan gases también.
También, exactamente. ¿Y si el niño en la noche se queja de dolor abdominal, debemos preocuparnos acerca de eso?
Si es algo que surge súbitamente y especialmente si está acompañado de otros síntomas, pues sí, debe examinarse por un médico.
Muy bien. ¿Y qué recomendamos, por ejemplo, para los gases, distensión abdominal?
Bueno, si se ha determinado que simplemente gases, pues entonces se le puede dar diferentes teses naturales como el hinojo, el anís, la manzanilla, son muy buenos y efectivos. Se recomienda calentito. Okay, si el niño tiene más o la niña tiene más de 5 años, se le puede poner un poquito de miel.
Muy bien.
Entonces, eso generalmente alivia los gases.
Okay.
Si hay estreñimiento, pues entonces se recomienda simplemente darle más frutas. Frutas, asegurarse de que esté tomando suficiente agua. En niños más, niños mayores, pues quizás se le puede dar un laxante suave. Pero básicamente se trata de corregir el problema con métodos suaves como la alimentación, comer más frutas, tomar más agua, quizás y cosas así.
Okay, ¿y qué tal la intolerancia a los lácteos? He escuchado bastante que los lácteos producen en muchos niños dolor abdominal.
Si el niño por alguna razón no produce la enzima lactasa, pues entonces no va a tolerar el azúcar de la leche. Por lo tanto, le va a causar cólicos, retortijones y diferentes síntomas y dolor abdominal. Y en
Okay.
ese caso, pues simplemente hay que evitar la leche.
Muy bien, entonces dijiste que recomiendas una dieta líquida cuando el niño tiene dolor.
O si tiene dolor agudo, debe mantenerse en dieta líquida hasta que se le
Ok,
alivie.
muy bien. Vamos a pasar rápidamente a otra de las condiciones que tengo en mente. Las úlceras aftosas, que en inglés le llamamos fever blisters, cold sores. ¿A qué se deben? ¿Qué las producen los niños?
Generalmente esas pequeñas ulceritas que se pueden formar dentro de en las encías, en la lengua, inclusive en los labios, viene cuando el cuerpo tiene la resistencia baja. Puede generalmente surgir después de una infección, después de un resfriado. Casi siempre viene cuando la resistencia está baja y se forman esas pequeñas ulceritas. En algunos casos, cuando esas pequeñas úlceras aftosas son persistentes, o sea que se cura, regresa y por muchos meses sigue regresando, o a veces se curan con dificultad, entonces casi siempre es alergia a los lácteos.
Y tal vez al gluten.
Puede ser a cualquier alimento, pero los lácteos, los productos lácteos son los más comunes. Puede ser el gluten, el trigo, el chocolate.
Los cítricos.
Los cítricos, que
Okay.
son los más comunes,
Muy
aún la
bien.
soya también, pero va a depender de persona en persona, pero el primer alimento que yo le quito siempre son los lácteos
Los
si es un
lácteos.
ingrediente predominante en su
Muy bien.
dieta.
Y cuando dices lácteos, ¿te refieres a la leche, el queso y qué otro alimento?
Básicamente leche y queso.
Leche y queso.
Esos son los
Muy
alimentos
bien.
principales, sí.
Okay. Bien. ¿Y qué podemos hacer cuando ya el niño tiene su úlcera aftosa, además de evitar estas cosas que dijiste, estos alimentos ofensivos? ¿Algo tópico, alguna cremita o ungüento que el niño se pueda poner?
Indiscutiblemente, tratar primeramente de levantar las defensas. Si es alérgico, evitar los alérgenos. Se puede levantar las defensas dando un poquito de vitamina C. A los niños se le pueden dar 500 miligramos sin ningún problema. O simplemente exprimir varios limones y dárselo durante el día, un poquito sazonado con miel, para que sus defensas se levanten. Ese mismo limón se puede exprimir una gota y aplicarlo a las úlceras
Varias veces al día.
varias veces al día, 3 a 6 veces al día, y se curan muy
Muy
rápidamente con el
bien.
limón. Otro remedio sencillo es la vitamina E. La persona puede ir a la farmacia o a la tienda de salud y comprar vitamina E. Se abre la cápsula con una agujita y se pone el aceite de la vitamina E en el área afectada y generalmente ese es uno de los remedios más efectivos.
Qué bien. También he escuchado que si coges un pedazo de hielo, lo envuelves en un papel toalla o en un pañito y te lo pones en el área afectada por unos 15 o 20 minutos, esto va a aliviar la inflamación y a parar el desarrollo de este blister o de esta úlcera aftosa.
Indiscutiblemente porque eso es un proceso inflamatorio. Y si pones hielo, pues va a detener ese proceso inflamatorio. Va a ayudar a que se sane más. Si se aplica en el momento cuando está empezando a salir, puedes evitar inclusive que salga y se desarrolle completamente.
Bien, también he escuchado acerca de dos suplementos, el zinc y el lisin en inglés o lisina en español, ¿los recomendarías para este tipo de
Quizá para los niños
condición?
más adultos,
Más grandecitos.
más grandecitos,
Okay.
esos niños pueden usar el lisin, lisin o lisina en español, que es un aminoácido, pero que este aminoácido suprime el virus que generalmente causa este problema. El zinc, la dieta es muy deficiente en este mineral zinc. Es muy difícil conseguir este nutriente en la alimentación
Ah, sí.
y es importante para el crecimiento, pero especialmente el zinc es importante para el sistema inmunológico.
Muy bien.
Si no hay suficiente, pues entonces el cuerpo no puede batallar.
Bien. Luis, hay otra condición en los niños que tal vez el nombre nos parezca algo extraño, a los televidentes especialmente, pero se llama síndrome de Osgood-Schlatter o Schlatter, en verdad no sé pronunciarlo bien en inglés. ¿A qué se refiere esta condición en los
Sí,
niños?
básicamente es un síndrome que el nombre está basado en el que lo descubrió, ¿okay? En dos personas que lo descubrieron. Este síndrome Osgood-Schlatter básicamente es una inflamación de la protuberancia tibial, que es el hueso de la pierna, el hueso grande. Esta protuberancia que hay debajo de la rodilla, esta protuberancia es la que se inflama juntamente con el ligamento de la patela, que es el ligamento que conecta la patela con ese hueso. Ese se inflama y el hueso se pone grande, especialmente ocurre en niños que son altos, sus padres son altos y están creciendo rápidamente. Casi siempre ocurre en ese tipo de niños, pero puede ocurrir en cualquier niño. Los deportes que causan estrés al ligamento de la patela también pueden causar ese problema o estimularlo o agravarlo.
Oh, ya veo.
Sí, por lo tanto se recomienda, no es un problema serio, no es un problema que va a causar ninguna incapacidad, pero sí es doloroso.
Muy bien.
Casi siempre desaparece a los 4 o 6 meses.
Okay, ¿se debería entonces eliminar el ejercicio o simplemente reducir el
Se
ejercicio?
puede reducir el ejercicio
A
a
tolerancia, muy
tolerancia.
bien. Okay.
Algunos investigadores han notado que la suministración de vitamina E con selenium en combinación muchas veces alivia el síntoma de esta condición.
Oh, okay, perfecto. Muy bien, otra condición, la cual yo sufrí cuando era pequeñita, por eso estoy familiarizada con ella, es pica. Yo sé que tú la conoces, pero se caracteriza porque el niño quiere consumir o comer cosas que no son comestibles, como tiza, pedazos de papel, a veces hasta tierra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los niños tienen este tipo de comportamiento a veces?
Ese es uno de los condiciones bien raras, porque inclusive he tenido pacientes adultos, adultas que generalmente consumen grandes cantidades de jabón, básicamente como si fuera comida, como si supiera bueno. Pero la manera más común en cómo se manifiesta esta condición es el consumo de hielo. Están consumiendo hielo, requieren consumir mucho hielo. Esa es la manera más común. Las otras, he tenido otros que comen arena por grandes cantidades. Básicamente es difícil de explicar, pero es el cuerpo pidiendo ciertos nutrientes.
El
Es una
cuerpo
deficiencia.
piensa que los va a encontrar en esas sustancias que la persona está ingiriendo.
Aparentemente. Es una deficiencia de hierro mayormente. Puede, algunos dicen también calcio, pero mayormente es una deficiencia de hierro. Y milagrosamente cuando se suministra el hierro juntamente con vitaminas, generalmente yo lo que hago es que le doy una multivitamina con hierro, o le doy la multivitamina y hierro separado, milagrosamente se desaparece, la persona ni se da cuenta que dejó de desearle comer esas
Muy bien,
cosas.
qué bien,
Sí.
tremendo. Y acerca de la amigdalitis, es también una condición bastante común en los niños. ¿Por qué los niños desarrollan amigdalitis tan frecuentemente?
Básicamente las amígdalas es una área de defensa para el sistema respiratorio. Nosotros respiramos polvo, polen y muchos contaminantes. Las amígdalas es donde están ciertos glóbulos blancos, etcétera, que nos protegen, protegen los pulmones de infección. La causa más común es alergia a alimentos, pero puede ser también de origen infeccioso, viral o bacterial. A veces, cuando la amigdalitis sucede muy frecuentemente, forma unas pequeñas cráteres dentro donde fácilmente viven las bacterias, y así es más difícil de sanar cuando eso se permite. Generalmente no se recomienda la cirugía a menos que esté muy mal. Pero inclusive los médicos, antes el tratamiento de preferencia era la cirugía, pero hoy en día se sabe que se trata de evitar,
Muy
porque
bien.
tienen una función esas amígdalas en ese lugar. Así que puede ser
Exacto.
de origen infeccioso, de origen también alérgico, puede ser de origen alérgico. Así que dependiendo de la causa, va a ser también el tratamiento que se va a aplicar para ese problema.
Exactamente, pues ahí quiero entrar. ¿Qué remedios, qué se puede hacer para solucionar el problema de la amigdalitis o controlarlo?
Bueno, sí, primero yo recomiendo que se experimente, si se está repitiendo el problema continuamente, que se experimente eliminando los lácteos y cualquier otro alimento que se crea que esté causando problema, temporalmente por un tiempo de prueba, a ver si se mejora. Segundo, evitar los azúcares que bajan la resistencia al sistema inmunológico. Se recomiendan compresas o fomentos alternos como tratamiento. En otras palabras, se pone una toalla de agua caliente por 3 minutos en el área de la garganta y seguido por 30 segundos de agua fría.
O sea, se cambia la toalla por una que esté con agua fría.
Exacto. Entonces se alterna, o sea que se repite el proceso varias veces y eso ayuda a quitar la hinchazón y la inflamación de las amígdalas. Antes de acostarse, la persona puede ponerse una compresa calentadora. La compresa calentadora es en realidad una compresa de agua fría. Se le dice calentadora porque al ponerse en el cuello y a extraer la inflamación se calienta la compresa. Ese es un tratamiento efectivo. A veces recomiendo que se hagan los fomentos alternos seguidos por la compresa calentadora.
Muy bien, ¿esta compresa calentadora se debe dejar toda la noche o se puede cambiar cuando se siente que ya la toalla ha absorbido mucho calor del área de la
Se puede
garganta?
dejar toda la noche si el niño está durmiendo para no interrumpir el sueño, pero generalmente enseguida que se calienta la toalla se puede remover.
Se puede remover, sumergirla en agua, o sea, refrescarla y volverla a aplicar.
Se puede repetir el proceso si
Muy
se quiere.
bien. Y Luis, que acerca del carbón, he escuchado que el carbón tiene multiusos. ¿Se podría también aplicar en la amigdalitis?
Pues seguro, porque el carbón tiene la capacidad de absorber bacterias. Entonces, si el niño o la persona que está sufriendo amigdalitis mastica el carbón, eso va a absorber todas las
Oh,
bacterias
qué
alrededor de la
bien.
cavidad oral, de la garganta, y eso va a ayudar a que se recupere rápidamente y lo puede hacer varias veces al día, siendo que el carbón no es tóxico.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra condición. Tenemos una lista un poquito larga. Hay un hongo también que generalmente los niños lo desarrollan y si mal no me parece, en español le llaman culebrilla, en inglés le decimos ringworm.
Exacto. Ese es un hongo de dermatofito que
Dermatofito.
se puede contagiar de una persona a otra con la ropa, si está nadando en la piscina o en la pileta.
La alberca.
Exacto, puede contagiarse una persona a otra. Pero también yo he notado que a pesar de que es una infección, que las personas que tienen la resistencia baja y que consumen más azúcar tienden a contagiarse más fácilmente con este tipo de hongo. Generalmente es una mancha, es como una lesión en la piel que se va secando en el medio y deja bordes rojizos. Rojitos alrededor y en el centro se pone escamoso y seco. Entonces, eso se puede tratar efectivamente con el vinagre de manzana, porque la piel, generalmente el hongo vive en un lugar alcalino. La piel normalmente debe ser ácido. Pero en los problemas de ese tipo de problemas de la piel no mantiene su acidez. Si acidificamos la piel, pues entonces ese hongo tiende a morirse. Aplicamos vinagre de manzana en la noche o lo más frecuente en el día, cuando no esté en contacto con persona, porque sí tiene un olorcito peculiar. También es muy efectivo el aceite de melaleuca.
O tea tree oil lo
O en
llamamos en
inglés le llamamos tea
inglés.
tree oil. Es muy antiséptico, antifungal, mata a todos los hongos en diferentes partes del cuerpo. Es muy efectivo como aplicación tópico, no
Muy
oral.
bien. Yo he escuchado también que el ajo es antifungicida.
Indiscutiblemente, el ajo es fungicida y puede matar, es muy efectivo. Tienen que tener cuidado la persona cuando lo aplica, se corta el ajo y se aplica en el área donde está afectada, pero si lo hace por muy largo la aplicación, puede quemarse la persona e irritar la piel. Así que tiene que ser una aplicación corta y hacerlo varias veces en el día. Puede consumir el ajo oralmente también.
Internamente,
Si el niño es
bien.
más grande, se puede hacer. También es efectivo.
Muy bien, perfecto. Y los niños, a veces cuando mencionaste al principio que algunos niños tienen padres bastante altos y algunos niños sufren de dolores de crecimiento, ¿podrías explicarnos un poquito más acerca de esto?
Sí, la causa de este dolor no se conoce, pero se sabe que los niños que crecen rápidamente otra vez son los que están más predispuestos a padecer de esta condición. Generalmente es un dolor que no es en las articulaciones, es en los lugares grandes de músculo, como en la pantorrilla, en el muslo, en las extremidades, puede a veces ocurrir en la espalda y a
También.
veces, muchas veces surge en la noche cuando el niño está durmiendo, le da ese dolor. Y básicamente se le llama dolores de crecimiento porque ocurren niños que crecen altos, que crecen rápidamente durante ese periodo de tiempo donde están creciendo rápidamente.
O sea, entonces no debería preocuparnos mucho.
No es de ninguna consecuencia. Si tiene duda, debe chequearse, examinarse con un médico para asegurarse que no hay otro problema. Pero generalmente los laboratorios están normales, todo es normal y desaparece por sí mismo.
Okay, ¿y habrá aquí alguna alergia, alguna intolerancia como mencionamos anteriormente? ¿Alergia tal vez a los lácteos?
Se cree que si está acompañado ese dolor por dolor abdominal, dolores de cabeza, debe tratarse de eliminar la leche para ver si mejora.
Muy bien. Otro problema muy común es la enuresis nocturna, o sea, los niños mojan la cama en la noche y esto es una gran preocupación para muchos padres. No solo por a veces el olor que se siente en la casa, también es un poco costoso, ¿no? A veces tienen que ponerle pañales a los niños o el colchón, pues se mancha. ¿Por qué los niños mojan la cama?
Bueno, básicamente podríamos decir que es normal hasta los 4 años. Los niños de 2 años, aproximadamente la mitad, 50%, mojan la cama. No, no sucede en todos. También es un poquito vergonzoso para el niño que tiene 12 años, porque puede ocurrir inclusive en niños que tienen 10, 11 y 12 años que todavía estén mojando la cama. Puede ser debido a que la vejiga está muy pequeña, más pequeña y que necesita dilatarse más. Y esto se puede lograr simplemente tomando más cantidad de agua,
Durante el día.
durante el día,
Muy
por supuesto.
importante.
Durante el día tratar de expandir esa vejiga. Pero otra vez volvemos a lo que es lo más común, como hemos mencionado ya varias veces, y es según el colegio de alergias. Ellos han descubierto que ciertos alimentos pueden causar irritación dentro de la membrana de la vejiga. O sea que cuando el niño come esos alimentos, dentro de la vejiga se pone rojiza e inflamada y
Sí.
eso produce este problema.
Muy bien. ¿Y qué alimentos o qué líquidos causarían ese tipo de reacción?
El 60% de los niños reaccionan al chocolate, al trigo, los lácteos. Cítricos, esos son
Okay.
los más
Los males
comunes, los
más
más
comunes.
comunes entre estos niños.
Muy bien. ¿Y qué tal si al niño le gustan las bebidas carbonatadas? ¿Sería irritante también?
También puede ser un problema, sí puede irritar. El ácido fosfórico va a depender de qué bebida sea, pero sí puede ser irritante para la vejiga.
Okay. Luis, ¿y qué es el bruxismo? He escuchado hablar de bruxismo.
Bruxismo es cuando los niños por la noche rechinan los dientes y se oye ese ruido de la fricción entre los dientes, un ruido bien, bien fuerte y raro. Pero dura generalmente varios segundos y puede ocurrir 4 o 6 veces por la noche y puede ser causado por varias cosas. Muchas personas dicen que debido a parásitos, pero no he visto que eso sea la razón. La mayor parte de los niños, y ocurre más frecuente en los niños que son hiperactivos. Así que hay un trastorno nervioso,
Muy bien.
pero a veces hay un problema en la alineación de las mandíbulas, lo que en inglés llamamos TMJ, que no se alinean bien y puede ser un factor también en el bruxismo.
O sea, en este caso sería bueno tal vez si el dentista le pudiera recomendar al niño un retenedor.
Sí, algo que lo proteja mientras es en la noche.
Muy bien, y tal
Sí.
vez para algo para el sistema nervioso, para tranquilizar un poco
Sí,
al niño.
generalmente se recomienda que el niño se mantenga relajado,
Okay.
que no se le den sustancias excitantes, que antes de acostarse no vea programas excitantes.
Exacto.
Exacto, se le puede dar tececitos calmantes naturales como la manzanilla,
Muy bien.
y eso le ayuda. Pero un doctor descubrió que el suministrar cierta cantidad de magnesio diariamente, después de un par de semanas, desaparece este síntoma.
Tremendo. Y Luis, algunos niños se levantan en la noche también corriendo despavoridos o gritando o llamando a sus padres. Le llamaríamos tal vez como terrores nocturnos o algo así. ¿Esta condición está relacionada con el bruxismo o qué podríamos recomendar?
No se sabe exactamente la causa, pero sí se sabe que también que si se evitan estos excitantes de ver programas de terror en la noche y se le permite al niño dormir adecuadamente, que generalmente se previene. En este caso le da miedo más a los padres que a los niños, porque el niño da un grito fuerte, tiene los ojos abiertos a pesar de que está dormido, no reconoce a
Sí.
los padres, sale y empieza a correr por el cuarto. Y muchas veces los padres se alarman, pero en realidad no es de alarma, el niño generalmente vuelve a su cama y sigue durmiendo.
O sea, entonces sería contraproducente si los padres tratan de despertar al niño y de hacerlo reaccionar.
Se recomienda que no, los padres no hagan nada,
Ajá.
que simplemente lo vigilen para que no se lastime,
Claro,
que no vaya a
sí.
caerse por algún
Muy
lado
bien.
o lastimarse.
¿Y esta condición sería lo mismo que sonambulismo?
Es muy parecido, pero en el primer caso, inclusive se puede tratar, si los padres averiguan cuándo es que el niño se levanta y empieza a gritar, pueden más o menos levantarlo 5 o 10 minutos antes, y se dice que eso cura esta condición en menos de una semana.
Muy bien. Pues Luis, sabemos que hay muchas más condiciones, pero no tenemos el tiempo para cubrirlas, pero te agradecemos tu participación en Salud Total hoy.
Fue un placer para mí estar aquí y compartir esta información. Es muy divertido.
Tremendo. Amigos televidentes, todas las leyes de la naturaleza han sido ideadas para nuestro bienestar físico. Dios, el Creador maravilloso, quiere que tengamos salud y que tengamos salud abundante, como lo dice en la Biblia. Hasta la próxima, Dios les bendiga y le deseamos salud total.